Vemos todos que tenemos una experiencia a veces en que vamos manejando y tal vez si no ponemos atención nos desviamos. Necesitamos al Señor todo el tiempo. Continuando con lo que mi hermano ha dicho, con el arca del pacto estaba en la casa de Obed-Edom, fue bendecida con la presencia del Señor y también había ahí 10 mandamientos. Y este es mi mensaje esta mañana acerca de los 10 mandamientos, porque en un sentido muy real, esta es la perfecta ley de libertad. Y vemos que cuando visitamos prisiones, que todas las personas que están ahí en ataduras están porque ellos violaron los 10 mandamientos. No deben robar, no matarás, no codiciarás y todo esto. El guardar los 10 mandamientos trae libertad. Las leyes de Dios traen libertad. Las leyes de Dios traen ataduras. Perdón, del hombre traen ataduras. En el mundo están enseñando, o en algunas iglesias del mundo, están enseñando que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero los 10 mandamientos son para todos los tiempos. Jesús hablaba de los 10 mandamientos. No solamente la era de la ley, pero la era de la iglesia, y van a continuar hasta el milenio, y lo que se llama el pacto eterno. Quiero que veamos. Podemos comenzar con Isaías 24. La razón por la que esta generación se volverá tan malvada y tan vil es porque van a ignorar la ley de Dios y le van a dar la espalda. En Isaías 24, el versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El pacto sempiterno, que es el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. En el tiempo de Armagedón no había mucha gente que quedaba. No habrá mucha gente que quedará. Quiero hablar acerca de la importancia de los 10 mandamientos, porque el Señor Jesús guardó estos mandamientos. Vayamos a Mateo 19. En el versículo 16. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es interesante que la vida eterna está conectada con el guardar los mandamientos de Dios. Por supuesto, debe preceder el nuevo nacimiento. Los 10 mandamientos de Dios tienen que ser honrados. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Claro, él era Dios en la carne, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así es que guardar los mandamientos está directamente conectada con la vida eterna. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que estos mandamientos, los 10 mandamientos, son sostenidos por el Señor Jesucristo y Él los guarda. Y Él dice que están directamente conectados con la vida eterna. Esta es la ley de libertad. Esto se repite en Marcos 10. Cuando Dios tiene algo importante que decir, Él lo repite. En Marcos 10. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y también es algo que sostiene el apóstol Pablo. En Romanos 13, cualquiera que rompe estos mandamientos entra en atadura. Las leyes de Dios no son ataduras, no son prisiones como lo hace Satanás. Romanos capítulo 13. En el versículo 8. No debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y de acuerdo a Santiago, esta es la ley real. Es la ley perfecta de libertad. Cuando nosotros guardamos los 10 mandamientos de Dios, trae libertad. El quebrantar estos mandamientos trae prisión. Este es el pacto sempiterno. Así es que quiero que estudiemos estos mandamientos. Primero, estos mandamientos se le dieron a Moisés en Éxodo 20, 50 días después de que ellos salieron de Egipto al pie del monte Sinaí. Moisés fue al monte y aquí se le dieron los 10 mandamientos. 40 años después, en Deuteronomio, él repite los mismos 10 mandamientos. En Deuteronomio 5, para la nueva generación, porque cada generación debe tener esto repetido y instar a la generación en esto. Porque si no, la generación se degenera. Vamos a Éxodo 20. Me gustó lo que dijo mi hermano en el pacto antiguo. Él decía: no lo hagas. Y cuando Cristo vino a traer estas leyes, él dijo: ni siquiera lo pienses. Así es que el pecado debe ser abortado. Cuando el pecado es concebido en nuestro pensamiento, debe ser abortado para que no crezca hasta ser una acción. Debemos abortar el pecado en nuestro pensamiento y no estar alimentándolo continuamente. En Éxodo 20, Jesús vino a traer estas leyes hasta nuestro corazón y nuestra mente, no solamente a tablas de piedra. Así es que en Éxodo 20, el versículo 1, está el primer mandamiento. El primer mandamiento: no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Dios dice: yo debo ser número uno. Si Dios es el número uno, entonces no vamos a tener muchos problemas. Pero el problema es que tenemos corazones divididos. Y la gente tiene todo tipo de afectos que son más importantes que Dios. El primer mandamiento de todos es hacer a Dios el número uno. Si hacemos esto, todo lo demás va a estar en su lugar, va a estar en orden. Para reiterar esto, en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué título que Dios mismo se llama Dios celoso? Así es que su mandamiento, Él demanda que Él sea número uno. Y cualquier cosa que amemos más que a Dios, últimamente nos desilusionará y no nos satisface. No podemos estar satisfechos con eso. Número dos. No te harás ninguna imagen. El pastor Bailey habló de un incidente en una vez, no sé en dónde estaba, fue llevado a Sri Lanka y él fue llevado en el espíritu y había ahí un gran ídolo y había mucha gente que estaba inclinándose a esto y él vio un demonio muy grande detrás de este ídolo con brazos y manos que estaban saliendo de este ídolo, que estaban forzando a la gente a inclinarse. Y él dijo que cuando el anticristo venga, el mismo poder demoníaco va a forzar a la gente a que se incline ante esta imagen. Y él dice que en esa visión fue la gracia de Dios que lo guardó. Los espíritus malvados y los poderes de demonios están alrededor. Por eso Dios manda que no debemos tener imágenes. El mandamiento número 3. No te inclinarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, en el versículo 7. Yo he escuchado a los cristianos que dicen Dios esto, Dios lo otro, Dios aquello. Y debemos tener mucho cuidado de cómo hablamos del nombre precioso de Dios. Debemos tener cuidado cómo usamos su nombre. El número 4. Debemos de guardar el séptimo día de reposo para Jehová. Cuando Jesús se levantó de la muerte en el sexto día, el primer día de la semana, debemos honrar el día de descanso. Pero el domingo sabemos que los pastores tienen que trabajar. Así es que nosotros somos los más pecadores. Pero en realidad no es la situación. En Hebreos 4. 4 nos da un significado espiritual de este día. Es una vida de entrar en el reposo y de cesar de nuestras propias ideas, de permitir a Dios que Él haga su obra a través de nosotros y en nosotros. Nosotros debemos de seguir caminando en nuestro viaje, salir de Egipto a través de la sangre de Cristo, pasar nuestras pruebas al pasar el Jordán, sacar a los enemigos de la tierra prometida y finalmente llegar al monte Sión, donde está el resto para siempre. Así es que hay muchas batallas, muchas cosas por las que tenemos que pasar para que podamos llegar al descanso. Debemos pedirle a Dios que Él trate con nuestra mente natural. La circuncisión, como dijo en Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión. No tenemos confianza en la carne, en lo natural, ni en nuestra mente natural. Hay muchas cosas que tienen que ser obradas en nuestra mente. Debemos entrar en el descanso, no solamente observar el sábado o el domingo, pero es una actitud de entrar en reposo, en donde nosotros rendimos nuestras agendas, nuestros motivos, nuestros pensamientos, en donde entramos en un reposo, donde le permitimos a Dios hacer su obra en nosotros. Y nuestras luchas cesan. Y queremos pedirle a Dios que nos permita entrar en reposo. Los fariseos hicieron el sábado, una carga. No podía la gente viajar ni media milla porque estaban en problemas. Y ahora en los días presentes en Jerusalén no puede uno presionar un botón para un elevador para ir a un lugar porque eso quiere decir trabajo. Para mí subir 10 escalones creo que es más trabajo que apretar un botón. Pero esto es lo que el Señor del sábado dijo. Este fue hecho para el hombre, para ser una bendición. No el hombre para el sábado. No debemos ser esclavos de todas estas cosas. Los fariseos pusieron todo esto en el pueblo del Señor. Y Pedro más adelante dijo que era un yugo de atadura. Debemos de guardar los mandamientos de Dios, pero no las cosas levíticas, cientos de cosas levíticas que los fariseos impusieron. Ni nosotros ni nuestros padres pudieron cargar, pero los 10 mandamientos son para siempre. En la casa de Obedido, los 10 mandamientos, mientras esos 10 mandamientos estaban en esta casa, la presencia de Dios bendijo esta casa. Permítame repetir, los mandamientos de Dios, sus 10 mandamientos traen libertad. Y el quebrantar estos mandamientos trae atadura. Hay una enseñanza falsa que dice que no estamos bajo los mandamientos, pero bajo la gracia. Pero esto es algo terrible, es una falsa doctrina. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Como Pablo dice en Efesios 6, es el primer mandamiento con una promesa para que tus días sean largos y que tengas bendición en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Yo aún recuerdo que había cierto hombre que tenía más de 60 años que estaba siendo muy rudo con su madre que tenía 80 y tantos años. Así es que este mandamiento no nada más es para los jóvenes, también son para los abuelos, que no era bueno con su mamá, que era la bisabuela. Esto es para todas las edades. Aún si tenemos padres que no son salvos, nosotros debemos ser amables con ellos, aún si no estamos de acuerdo con ellos. Amén. El pastor Bailey compartió que cuando él iba a ir al ministerio, que el que más se opuso fue su propio padre, pero que él tuvo que escoger. Si alguien ama más al padre o madre más que a mí, entonces no es digno de mi honra. Y después el padre admitió que él tomó la decisión correcta con una buena actitud. Pero debemos ser respetuosos con nuestros padres, aunque ellos no sean salvos, sin ninguna actitud. Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Cuando leemos Mateo 5, 21 a 22. Jesús nos trae a esta ley y nos dice que en la ley no matarás, pero yo te digo que si tú tienes odio en tu corazón, esto es lo que causa que eventualmente alguien mate. Amargura, falta de perdón y odio en el nuevo pacto es tratar con la raíz del asesinato. Falta de perdón, la amargura. Debemos de lidiar con la raíz de todas estas cosas. Amén. Y él trae la ley y la lleva a una implicación mucho más profunda. ¿Por qué está la gente en prisión y en atadura? No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, y todas estas cosas. Esta es la razón por la que el hombre está en prisión, pero Dios nos está llamando a que honremos su ley en estos días y que respetemos una vez más, que respetemos las leyes de Dios. La ley de Dios trae libertad, no prisión. Satanás dice que son ataduras, pero es porque él quiere controlar. Nosotros podemos matar a la gente con nuestras palabras también. podemos matar a la gente al ser negligentes con ellos. Queremos tener cuidado de no lastimar a otros. No cometerás adulterio. También esto lo vemos en Mateo. En Mateo 5, 27 y 28. Él también comienza diciendo algo acerca de pensamientos. En el Antiguo Testamento dice, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él está hablando en un pensamiento donde es concebido, y Dios quiere que nosotros abortemos la maldad. Cuando llegan pensamientos, muchas veces no podemos evitar que los pensamientos vengan a nuestra mente, pero por eso debemos de pararlos y no alimentarlos. Vayamos a Job 31. En el versículo 1 dice, hizo pacto con mis ojos. Job 31:1. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Nosotros pensamos en lo que vemos. Y cuando la gente viene y se sienta en una computadora y ve el porno, están abriendo la puerta a Satanás para que entre Satanás y traiga su poder y tome el control. Y nosotros debemos, por el hecho, un acto de nuestra voluntad, cerrar esas cosas, apagarlas, porque esto es lo que permite que el pecado entre en nuestra vida. Cuando nosotros abrimos la puerta y vemos estas cosas y deseamos todo esto, esto se vuelve un acto. Y nosotros queremos hacer como Job, uno de los tres hombres más justos del Antiguo Testamento. Él dijo, hice pacto con mis ojos. No veré cosas que no debo de ver. Hice un pacto con mis ojos. Ese es un hombre que está fuera de la atadura. Pero si nosotros no lo hacemos, estaremos en prisión. Esta es una generación adúltera. Y no debemos seguir el curso de este mundo. Satanás está envenenando a la generación joven con el mundo electrónico, así es que debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Jesús trae esta ley más alto y dice que cuando un hombre rechaza a su esposa y se casa con otro, trae adulterio. Él estaba diciendo que es todo por la dureza de corazón. El odio y la dureza de corazón no se permiten en el Nuevo Testamento. No podemos conservar amargura en nuestro corazón porque esto es lo que trae el divorcio. Y después casarse con alguien más trae adulterio y tienen problemas con la carne. Muchas veces la gente viene a la iglesia que ya ha tenido fallas y los amamos y los aceptamos. Recordamos que la mujer del pozo había estado casada 5 veces, pero finalmente ella encontró a Jesús. Y finalmente, cuando ella recibió al Señor, fue y trajo así a todo un pueblo. No importa lo que haya sido nuestro pasado, podemos ser fructíferos para el Señor. El mandamiento número 8. Éxodo 20:15. No hurtarás. Ese es un gran problema. Vemos que en los últimos días, en Apocalipsis, no se arrepintieron de la fornicación y de hurtar. En este tiempo, este es un gran problema. Hay muchas formas de robar. Pero yo me he dado cuenta que cualquier persona que es un ladrón también es un mentiroso. Y ellos se engañan. Y todo esto corrompe a la persona. En 1 Corintios 6, 9 y 10, dice que los adúlteros, los idólatras, los que roban, no entrarán en el reino del Señor. Esto destruye el alma. Debemos advertir a la gente que no podemos ser ladrones. Oye, a una mujer que se que vieron en el infierno, y alguien le preguntó que nadie te dijo de Jesús alguna vez. Y ella dijo, 15 años antes de morirme me volví cristiana y yo caminé con él, pero después volví a robar. Y por eso es que ahora estoy en el infierno, ella dijo. ¿Tú tomaste eso? No, no. ¿Tú estabas ahí en ese momento? No. Otras historias, engaño. El ser ladrón trae muchas cosas malvadas al corazón. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En el juicio de Jesús trajeron a varios hombres y les pagaron para que vinieran a dar un falso testimonio. Falsos testimonios pueden destruir la reputación, pueden significar vida o muerte. Aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo hubo gran falso testimonio, fue terrible. Debemos tener mucho cuidado con nuestra boca porque se exageran las cosas cuando se comentan y puede arruinar a todo un cuerpo de personas. El número 10, no codiciarás. El Deuteronomio dice, no desearás. No desearás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es idolatría de acuerdo a Colosenses 3:5. No debe haber un gran deseo por cosas que otros tienen. Amigos, estos 10 mandamientos son para el día de hoy, son para el milenio. Amén. Son un pacto sempiterno. Son la ley perfecta de la libertad. Estos mandamientos nos guardan y nos hacen libres. El quebrantarlos nos trae prisión. Un versículo más de Colosenses 2. En Colosenses capítulo 2. ¿Es verdad que no estamos bajo el Antiguo Testamento, la ley levítica? Pero hay ciertas leyes que nosotros debemos guardar. Y estos 10 mandamientos que se dieron en el monte Sinaí son para todos los tiempos. Porque Jesucristo los sostiene y el apóstol Pablo los sostiene también. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y él está hablando de todos los rituales del Antiguo Testamento. En el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y todos los rituales del Antiguo Testamento tienen un significado espiritual para nosotros, pero no estamos bajo aquella ley, estamos bajo gracia. Pero también estamos para ser libres cuando nosotros honramos los 10 mandamientos. Amén. ¿Crees todo lo que tengo en mi corazón para esta mañana? Bendiciones para ustedes, que tengan un buen día. Yo les quiero pedir, si recuerdan que mi esposa y yo vamos a ir a Indonesia y todavía me estoy recuperando de la operación en la espalda y les agradezco sus oraciones, pero el domingo tengo 5 servicios en Bali, que son como varios miles de personas en cada iglesia. Necesito la gracia de Dios.